Nos tomamos un momento para recordar esos artistas que ya no están con nosotros. El obituario del rock y del pop en Suena Bien, con Ignacio Olivares.
Y como cada viernes ya está con nosotros Ignacio Olivares para hacer un repaso de quienes nos han dejado, de quienes nos hemos acordado durante estos días y a quién hay que conmemorar tras su partida o algún aniversario relevante en general del mundo de la música. Ignacio Olivares, ¿cómo estás tú?
Hola, bien, aquí revisando esta terrible lista que se amplía todas las semanas, sí, que sabemos, está tan dramática, porque de repente se dan semanas en que es un shock, son 5 o 6.
Sí, y además que tuvimos un viernes feriado, entonces se nos juntó también un poquitito más de obituario.
Se juntaron muertos, claro, exactamente. Así que tratamos de hacer esta sección con todo el respeto y el recuerdo que merecen todas estas estrellas, todos estos genios, estos talentos que se fueron por... porque se los llevó la vida o el coronavirus, sí, en este caso, y también recordar algunos muertos, algunas fechas conmemorativas, ¿cierto? Algunos...
Claro, que ese era el espíritu original también de esta sección, como conmemorar.
Estamos tratando de recobrarlo cuando la agenda no se recarga.
Exacto. Partamos
al tiro por los que se fueron por coronavirus. Que como no hicimos el programa la semana pasada por el feriado, se nos quedó, bueno, un nombre, Hal Wilner, un productor musical norteamericano que trabajó con Lou Reed, con Marianne Faithfull. Él era productor del programa Saturday Night Live, productor musical.
Muy taquillero. O
sea, y un programa taquillero que siempre tenía la música, lo que tenía que sonar en ese momento. Él estaba a cargo, pero además tenía esta pega de productor musical que la movía como haciendo tributos. Entonces él hizo, por ejemplo, un tributo a Lou Reed, donde invitó desde Metallica, qué sé yo, a YouTube, a distintos grupos. O sea, se movía por todo este como paraíso musical,
como reuniendo bandas,
sus grandes amigos, ya, claro. Entonces, por eso, después de su muerte, gente como la misma Marianne Faithfull o Tom Waits escribieron unos bonitos como textos, mensajes, para recordarlo, porque fue clave en su carrera dentro de todo, y parece que era un gallo que era muy querido por todos los músicos.
Oye, entonces, a propósito de la Marianne Faithfull, también estuvo ahí contra las cuerdas, ¿está recuperada?
Sí. Me parece que, bueno, debe seguir en medio de su cuarentena, pero claro, no sé si se habrá recuperado. Ya. Por lo menos manda mensaje de que está,
sí, pues,
está,
o sea, que
no está conectada a respiradores ni nada, exactamente. Super. Pero estaba con coronavirus, eso. Sí, pues. Esa noticia la dimos en nuestro
canal.
En su momento. Oye, otro que murió también, de nombres quizás no tan conocidos, no tan populares, pero muy importantes.
Pero súper relevante, música,
John Prine, un cantautor folk independiente de la música. John Prine murió
con coronavirus. Era amado.
3 años. Era muy amado. Yo vi el tributo que le hizo Elvis Costello, realmente, y cómo le escribió unas palabras terribles.
Sí, o sea, yo vi harta gente joven también. Kurt Weill, ponte tú, que llevaba mucho tiempo pidiendo
muchos artículos con la muerte de las revistas musicales. Se lo hicieron grandes artículos de la muerte de John Prine. Alguien que no aquí quizás no suena mucho, pero era un autor fundamental, por lo menos, y autor de autores, como músico de músicos.
Sí, si quieren conocer como así highlights de su carrera, el New York Times publicó en Spotify una lista con las 15 canciones que hay que conocer de John Prime. Así que de repente es una buena manera de empezar.
Sí, pero absolutamente, sí.
¿Cierto?
Oye, ayer o anteayer se supo la muerte también de Lee Konitz, un tremendo saxofonista, tremendo. A mí me gusta el jazz y estaba antes entre mis favoritos, tenía discos increíbles. La gente quizás lo conoce más porque él participó en el disco de Miles Davis, Birth of the Cool.
Sí, eso lo vi hace poco.
Claro, hicieron como una orquesta que con los arreglos de Jill Evans, que era el arreglador que trabaja con Miles Davis. A propósito, si no, comentamos nosotros el tremendo documental.
Lo recomendamos, pero recomendémoslo de nuevo.
Entonces véanlo de nuevo.
Sí.
Oye, y murió él a los 93 años, un mega crack, muy muy fundamental en la escena cool jazz, así como que lo sonaba Jerry Mulligan, Chet Baker, el mismo Miles Davis, esos sonidos como más piolitas. De la que se tocaba más en la costa oeste de Estados Unidos. Pero así que lo despedimos también. Y nosotros, antes de empezar a hacer esta sección, o sea, hace un rato estábamos hablando de un no músico que influyó mucho a los músicos, ¿eh? Que sí. Murió Jimmy Webb.
Qué importantes son igual estos personajes que no son músicos propiamente tal, pero hacen un aporte como a lo que pasa en el escenario y cómo se definen también los distintos personajes que forman las bandas, le van dando una impronta rockera o le van dando un estilo también, ¿o no?
No, exacto. O sea, lo que comentamos la otra vez cuando hablamos del libro de la Chrissie Hynde, de los Pretenders, lo que fue Malcolm McLaren.
Claro.
Toda la Vivian Westwood. Todos estos personajes de estilo, Andy Warhol también, a pesar de que era más artista, digamos, era más visual.
Claro, pero igual
pero
definía
también
cómo
les dio exactamente, les dio el estilo, les dio la onda. Jimmy Webb trabajó en una tienda que se llama Trash and Vaudeville en los años 70, ahí, cuando estaba surgiendo el movimiento punk.
Claro,
en esa época.
En el East Village.
Después armó su propia tienda, que se llama I Need More, por la canción de Iggy Pop.
Ya. Yeah.
Y él era como un amigo de no sé, los New York Dolls, el mismo Iggy Pop, Lou Reed, no sé, la Debbie Harry.
Debbie
Blondie.
Harry, sí.
Entonces,
es como
él como que le daba el estilo. Él era el diario El País puso que él era como el dependiente de los rockeros.
Claro, tenía una
polera.
Como
que él les vendía, no sé si era tan dependiente de ellos. Ellos eran dependientes de él también.
Lógico, salió en una foto ahí que publicó alguien a propósito de su muerte, salía con una polera él muy taquillero que decía Holy shit, I love you. Esa era como su onda, ¿no?
Sí, esa es la onda, y se la compraron de dos maneras, o sea, grupos ya quizás no tan punk, más que vinieron después, como Guns N' Roses, siguieron el
mismo
estilo porque les daba como el toque de chicos malos que ellos querían tener arriba de la escena.
Y así, sin embargo, también, muy querido, chico malo,
sí,
adorado, porque
súper querido, no, pero queridísimo.
¿Cierto?
Lo iban a ver siempre, a comprarle a su tienda. Estaba muy metido en el mundo, él iba después a los recitales, también estaba en los backstage.
Bueno, él murió de cáncer, no de coronavirus.
Él murió de cáncer, exactamente. No. Así que nada, Jimmy Webb, tremendo personaje.
Súper personaje,
pero
sí.
Hoy día queríamos también nosotros volver un poco a la moral de este programa, que de recordar estos famosos que se fueron, estos
indispensables,
claro. Y hoy, como día viernes, 17 de abril ya, vamos a recordar que se murió el año 1998 en esta misma fecha, Linda McCartney. Linda McCartney.
Me fascina la Linda McCartney.
La inspiración, la media naranja de Paul McCartney, quizás el amor más conocido, la historia de amor más bonita también, la historia del rock que se conoce, del pop. Ellos se conocieron, ella fue como una especie de groupie al principio, seguía
claro,
los
Beatles, ella era fotógrafa de bandas.
Exactamente, entonces aparecía donde estaban los Rolling Stones, en ese mundillo, hasta que se enamoró de Paul McCartney, se casó con él, ella tenía una hija también, claro. Que Paul McCartney la adoptó, digamos, le dio su apellido. Y armaron una preciosa familia. Bueno, está la Stella McCartney, que es la diseñadora famosa.
Y James, que es músico
James
también.
El hijo, sí, músico también.
Mary, no sé.
Son como malas desafortunados. Los hijos de famosos que hacen lo mismo en una lata. El hijo de David Gilmour también.
Bueno, también, pero.
también fui al tema.
Sí, no, pero para la Linda McCartney, al final le hizo un poco de sombra haberse casado con Paul. Probablemente le hizo muy feliz, pero Linda tenía un súper talento ella y una visión de las cosas súper interesante.
¿Te acuerdas
que
de
se
ese
puso como
que
al servicio de Paul?
Hace una década quizás, 10 años, salió un libro de fotos de
yo
ella.
Yo lo tengo, que es maravilloso.
Es espectacular.
Sí, es maravilloso. Y muestra ahí también su capacidad artística, el ojo que tenía, la cantidad de bandas con que se relacionó también. Y eso era como mérito suyo, no tenía nada que ver con Paul.
Hizo la pega. Linda.
Bueno, tú sabes que un poco por eso, al final, Paul, hace muy poquito, le editó un disco a la Linda McCartney que se llama White Prairie. Que no sé si es prolijo y si el sonido es como lo que uno pudiera esperar, pero es muy bonita la historia.
Pongámoslo de fondo.
Ya, ponte una canción de fondo porque es un disco que le editó él, que es un acto de amor absoluto.
No canta tan. A ver, escúchame.
No canta tan bien, me vas a decir tú.
No
pero
canta
a mí
tan bien, pero
a mí me
sí,
fascina.
Pero son. La música tiene otras cosas.
Bueno, es que yo creo que el valor de ese disco es otro.
Absolutamente.
Y también Paul finalmente lo edita para decir, bueno, ella sí componía. Y estas canciones, muchas de ellas, de las que aparecen en este White Prairie, son las que escribían camino al tratamiento de Linda contra el cáncer. En el camino iban escribiendo y componiendo y son las que finalmente quedan y con las que Paul arma este disco después.
Así que hoy recordémosla, ya nos estamos pasando.
Sí, súper largo, nos embalamos.
De señales. Oye, recordemos
una canción
que escribió Paul McCartney dedicada a ella y que cuando la toca en vivo siempre ponen fotos de ella de fondo.
Súper emocionante.
Se llama My Love, la canción lo dice todo, tremendo título.
Preciosa.
Con esa despedimos esta sección y
recordamos bueno, a Linda.
Nos vemos la próxima semana, sí, recordando a Linda McCartney.
Ya, Ignacio, te pasaste, estuvo demasiado bueno hoy día.
Nos vemos.
Un beso, cuídate, buen fin de semana.
Gracias.